aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Fenómeno artístico, uno de esos exponentes multifacéticos de la cultura. En ese apartado que tenemos de Me Acuerdo, lo que se va a escuchar es un fragmento de una entrevista que le hice hace unos años en ese programa que tuve tantísimo tiempo. Luis Eduardo Aute, muerto hace relativamente, sí, poco tiempo, y también antes de tiempo. Y uno de esos personajes inolvidables del arte. Ay, lo vamos a tener acá y vamos a escuchar también su música.
Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Anunció Santos discípulo, un poeta del 2000 y profeta en aquel tango que cantó a la corrupción, que gobierna las cloacas de la humana condición. Siglo XXI, el hombre ha muerto, viva el capital. ¿No será que el cambalache, donde todo daba igual, para entonces no será lo mismo un sabio que un traidor? El más Judas será el que se suba al podio del honor. La mentira será ley y el simulacro institución. El cohecho por derecho y por la santa comisión. El chorizo irá embutido en su Mercedes oficial. Y el trilero montará su atril en la trilateral. El camello del futuro no será que el criminal que vendía matar ratas cuando aún era ilegal. Para entonces será el presidente de Coca Control. En su rama de entertainment, sexo, droga y rock and roll. Trepa, trepa por tu chepa, el trepa llegará a servir. Y la sanguijuela chupa, quiere chupar hasta el río. El gusano con los restos se pondrá como un devor. Y bien gordo será deglutido por el tiburón. Y llegó el fin de la historia y Al Capone va a ser rey. Sufrió en sus carnes y aún arrastra como un buey.
Dios murió, predijo Nietzsche, pero aquí está todo su ser. Que enterró al demonio rojo, que aprendió a decir ok. Todo por comprarse unos vaqueros made in USA.
Matemática del espejo 75, ¿está bien dicho? Liturgia sí. Del desorden, uh-huh. ¿Es así? Uh-huh. ¿Sos de los que los poemas los memoriza, sus propios poemas o no?
No, incapaz.
¿Incapaz, no?
Incapaz.
Ajá. ¿Incapaz también de traer, por ejemplo, algunos dos o tres poemas como para que uno los lea?
¿De traerlos? Sí. Si los tuviera aquí, si los traería.
Bueno, no, de esos poemas...
Si lo hubiera sabido, lo hubiera traído.
De esos poemas, ¿aparecieron con música en determinado momento? De los poemas estos editados, ¿eh?
Sí, algunos salieron en un disco que se llamaba, un título terrible, Sarcófago.
Ajá, ¿por qué Sarcófago?
Porque de repente me dio por ahí, estaba en una época así un poco depresiva y me dio por canciones, había... Una gente muy próxima a mí había enfermado, murió y estaba en un tono muy, muy, muy caído, con la muerte rondando todo el tiempo. Entonces me extraje una serie de poemas que hablaban de la muerte y les puse música y grabé el disco. Uh-huh. No sé cómo una casa discográfica me lo permitieron, pero así fue.
Uh-huh. ¿Lo habrás convencido?
No, es hace tiempo ya. Uh-huh. Hace tiempo. Hace 10 años.
Son muchas cosas, ¿no? Porque pintar, escribir, ¿no? Uh-huh. Cantar, ponerle música a las canciones, uh-huh. es como de todo, ¿no?
Es que no sé hacer otra cosa.
Pero no es, igual es mucho. ¿Cocinar no?
No. Bueno, un filetito, unos fritos y todo eso, lo típico, ¿no? Uh-huh. Pero... No, realmente no tengo mucho problema de tiempo, es simplemente organizarme un poco, ¿no? Porque va saliendo todo un poco al mismo tiempo, ¿sí? Cuando me encierro a pintar y estoy solo en el estudio, aparecen siempre imágenes, aparecen frases, voy apuntando cosas, y al revés también, cuando estoy grabando, estoy en giras, ¿no? voy siempre con un bloc de dibujo, voy apuntando uh-huh. apuntando imágenes que se me ocurren, uh-huh. y bueno, es cuestión simplemente de organización. Uh-huh. Aunque algunas veces me vuelvo un poco loco. De repente se juntan dos actividades y no sé cómo resolver el problema.
Cuando se te juntan, no uh-huh. por otro estado de locura.
No. ¿Eh? Un puro estado de tiempo.
Ajá. Este,
de horario.
Digamos, si uno imagina a ciertos artistas, ¿no? Por ejemplo, le enseñaron desde chiquito, entre comillas, digo que le enseñaron, que Van Gogh era un loco y que Cézanne, por ejemplo, no lo era, de un tipo más apacible, ¿no? Que de alguna manera se reflejaba en su pintura. ¿Entre eso, entre una cosa y la otra?
¿Entre Van Gogh?
¿Dónde se ubica Aute? Siendo los extremos, ¿no?
Sí, siendo los extremos. No me gustaría ser Van Gogh, sobre todo porque no me gustaría acabar como acabó. Uh-huh. Pero tampoco tan, sería tan sedentario como Cézanne, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, un poquito de todo. Una cierta pasión Van Goghiana, si es que existe el adjetivo, y una cierta capacidad de reflexión cézanniana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se puede organizar de una manera que sea un poquito pasión y un poquitín razón,
¿no? ¿Sí? ¿No te peleas a veces con eso?
Sí, mucho, sí.
¿Eh? Como
sí.
para a trompazos casi, sí, ¿no? Sí, ¿el dedo sí. es por eso que está así roto?
A lo mejor sí, puede ser la causa original, podría ser.
O un pecado original.
Todo lo que es original siempre suele ser pecaminoso.
Claro. Entonces te inclinas para algún, me parece, para algunos lados, que no es precisamente la razón y la tranquilidad, ¿no?
No, realmente no me planteo. Voy trabajando un poco a trompicones, uh-huh. un poco a uh-huh. cuando ocurren las cosas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor me puedo estar 3 meses sin que se me ocurra. A veces intento escribir, me uh-huh. pongo a escribir una canción, me agarro la guitarra, empiezo a rascar, empiezo a intentar escribir algo y uh-huh. no hay manera de que salga nada, es imposible, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y tengo que dejar que pase el tiempo y de uh-huh. repente el día menos sospechado aparece la frase, aparece la imagen, aparece el motivo, ¿no?
Claro. Claro, te permitís, ¿no? Cosas, digo, te permitís estar.
Intento permitirlo, creo que he elegido esta actividad para no tener que depender de ningún horario ni de ningún jefe uh-huh. y poder permitirme el lujo de permitirme uh-huh. Las cosas.
Tenés mucha suerte, entonces.
Mucha.
Porque fíjate vos que quienes dependemos de horarios, de cosas, y dependemos, ¿eh? Uh-huh. Y no es tan fácil.
Por eso yo nunca llamo nunca trabajo a mi actividad. Uh-huh. El trabajo para mí es esa obligación de tener que cubrir un horario, de tener que dialogar con un jefe que te da pautas de conducta uh-huh. laboral. Eso es un trabajo, de tener que levantarse por la mañana a las 5 de la mañana o a las 6.
¿Nunca lo hiciste?
Me suelo acostar a esa hora.
Uh-huh. Pero digo, ¿nunca tuviste que hacer ese tipo de trabajo?
Sí, en un momento de mi vida, si estuve 3 años, una etapa muy mala, de mi vida, o sea, profesionalmente muy mala, hacía muchos años, y bueno, trabajé en una empresa, con una empresa discográfica, con uh-huh. nómina, y bueno, cubría mi horario, obedecía
¿y sufrías?
Los órdenes. No, tampoco, porque el trabajo que hacía era diseñar carpetas de discos, uh-huh. diseñar carteles.
¿No era malo?
No, que va. Era dentro de mi oficio, ¿no?
Claro.
Entonces no sufría por eso, pero sí sufría por el horario y por uh-huh. y por tener que obedecer las órdenes de un jefe que me decía lo que tenía que hacer. Uh-huh. Pero pecata minuta realmente, no sufrí realmente.
¿Soy de tomar vino?
Solía tomar mucho vino y mucho alcohol, pero ya el hígado me está diciendo que deje de hacerlo.
Ajá.
Se está resintiendo, ya me modero un poco.
¿Y te trae otras complicaciones moderarte o no? ¿O lo aceptas?
No, lo acepto porque realmente me siento muy mal. Me lo paso realmente mal cuando no quiere decir que no beba una copa de vino en las comidas, mm. pero whisky, ginebras,
bebidas
fuertes, son, es que más no me apetece, uh-huh. realmente.
¿Y hasta las 5 de la mañana?
Hasta las 5 de la mañana.
¿Cómo vas pasándola? ¿Hablando, charlando, haciendo cosas? dibujando.
Voy el único momento del día que tengo con cierta libertad, con cierta tranquilidad, en que no suene el teléfono y que no haya ruidos, es la noche. Es la noche, ¿no? Entonces ahí es cuando aprovecho para escribir, para pintar, para hacer música, etc. Hay silencio, hay una cierta intimidad que es difícil mantener durante el día, conseguir durante el día.
¿Siempre te sentás así, como para irte?
No,
Bueno, su nombre es Luis Eduardo Aute. Y una información dice, no sé si será verdad, que es filipino de nacimiento. Ajá. ¿Y cómo fue? Porque estuviste 11 años ahí viviendo en Filipinas. Y te marcó, porque dicen los psicólogos, los psicoanalistas, que los primeros 10 años, o los primeros 6, 7 años, marcan definitivamente algunas cosas. No sé, qué sé yo. Por ahí
marca. No, debe ser cierto.
Debe ser cierto. Por ejemplo, en Aute.
Bueno, yo nací ahí porque mi padre se fue a trabajar ahí, era español, catalán, se fue a Filipinas a los 19 años, a trabajar en la compañía de tabacos de Filipinas. Allí conocí a mi madre, que era nacida allí, pero hija de españoles, se casaron, nací, y cuando yo cumplí los 11 años, mi padre decidió volver a España y nos volvimos todos, bueno, se volvieron ellos, yo iba por primera vez ellos. Mi padre volvía, mi madre también era la primera vez que vino.
Bueno, ¿y qué te acordás de eso, de ese mundo?
Me acuerdo...
filipino. Porque vos fuiste al colegio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Bueno, me acuerdo con bastante claridad de bastantes hechos, ¿no? De la infancia. Son difíciles de olvidar, ¿no?
¿Por ejemplo?
Bueno, no sé, cosas, amigos, familias, el colegio...
¿Cómo eran los filipinos, por ejemplo, si ahora si te preguntas? Porque después fuiste a España.
Sí.
¿Y cómo?
Bueno, pasa que yo tuve una educación muy, ¿cómo te diría? Ecléctica, ¿no? Porque en mi casa se hablaba el castellano y el catalán. El castellano generalmente, y mi padre hablaba con mi abuela, que vivía con nosotros, hablaba en catalán, mi abuela era valenciana. Luego en el colegio la educación era todo en inglés. Todos los colegios ahí eran colegios con profesores americanos, norteamericanos y curas norteamericanos, ¿no? Y luego con los amigos del barrio hablaba el tagalo, que es el idioma que se habla allí, ¿no? Entonces me nutrí de tres culturas muy distintas, ¿no? Una oriental, una norteamericana, fundamentalmente más que anglosajona, y luego una española, ¿no?
Eso te lo dicen, por ejemplo, cuando te analizan tus obras. ¿Te lo comentan eso?
No, creo que se vea. No sé, a lo mejor sí se ve.
¿Vos lo notás?
Yo personalmente no veo.
No lo ves tampoco.
Que esté ahí, ¿no? Pero probablemente sí, creo que eso marca un carácter. Marca un carácter. Soy muy curioso en relación a otras culturas, ¿no? No me gusta cerrarme para nada a mi cultura, que no sé cuál es. Yo no sé si soy español. No me siento español, ni me siento filipino, ni norteamericano. No me siento con raíces en ningún sitio, ¿no? Y
tampoco te preocupa mucho, ¿o sí?
No, al contrario. Si fuera apátrida sería feliz, me encantaría. Si hubiera una oficina de apátridas me apuntaría al primero, ¿no? No creo en las patrias, no creo en las fronteras, creo que es terrible eso. Había que superar algún día ya ese terrible trauma prehistórico, ¿no? El ser humano es el ser humano, y tenga el color que tenga, tiene el mismo corazón, los mismos sentimientos, las mismas neuronas en el cerebro, ¿no? Y realmente es un atraso toda esta historia de las monedas, y de las aduanas, y de las culturas patrias, y de las lenguas, y de... me parece un atraso.
¿Y esas cosas?
Y esas cosas, sí.
Luis Eduardo Aute.
enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba hasta la gloria. El poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los rayos que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rojaron un instante. La belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Rey, rey, por espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.
¿Verdad? Escuchar a Luis Eduardo Aute. Hoy hemos tenido en la operación de audio a Leonardo Zangari, en la coordinación a Martín Barón. Y con esto nos despedimos aquí en Cosas Nuestras para la próxima emisión.
Hoy tengo un día de esos en que mandaría todo a hacer puñetas. Incluso firmaría con placer el acta de mi rendición. Diría adiós a todo eso como Graves o incluso en plan asceta. Me subiría una columna en el desierto como San Simón. O como Nete acaso intentaría no dejar jamás el lecho. O pillaría el primer vuelo al Himalaya para hacerme zen. Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho. Contigo ahí desnuda repitiéndome amor mío, ven, ven, ven. Solo por ti sigo aquí, imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo dijo Enrique Santos. Y hoy tengo un día de esos en que sufro toda esa poesía cruel. Aunque me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel. Me fugaría a Transilvania para convertirme en un vampiro, para no ver tras el espejo al bicho infame que dice ser yo. Pero me abrazas aún sabiendo que tus brazos son un mal retiro. Me tiro a tus infiernos donde habita el diablo que te recreó. Solo por ti sigo aquí, imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir solo de ti.
Solo por ti sigo aquí,
imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir
solo
de ti.
Solo por ti sigo aquí,
imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti.
Solo por ti sigo aquí,
imán de mujer, imán de mujer. Me voy a perder, pero sin salir de ti. Me voy a perder,